Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. En esta noche estamos llegando hasta sus hogares con un mensaje, creo, de mucha importancia para nuestra vida espiritual. Tanto en nuestra estancia en este mundo, en nuestra proyección acá en la tierra y también con esa visión hacia esa eternidad que Dios tiene preparada para nosotros. El tema de esta noche le he intitulado Conservemos la pureza. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a ver acá, creo que hemos visto muchas veces, hemos analizado las iglesias y sus características a través de los siglos, y cómo la iglesia ha traído una trayectoria importante para poder preparar a los suyos, advertir a los suyos, y poder de alguna forma reconvenirnos para poder estar en esa plenitud del Espíritu que Dios quiera. Pero vamos a leer acá, abrir la palabra del Señor al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17, y dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amados hermanos, yo creo que no hay cosa más difícil, más complicada, dentro de, quizás pensemos en una empresa humana, que el hecho de mantener una calidad. Las empresas surgen, vamos a tratar de ejemplificar las empresas humanas, una fábrica, un almacén, una industria, qué sé yo, y todos empiezan con mucho ánimo, mucho entusiasmo y con una proyección, y es interesante ver cómo el control de calidad, porque yo creo que ese es el punto importante, que toda empresa muchas veces al inicio, en el momento en el cual se están estableciendo quizás las normativas para el funcionamiento de aquella empresa, hay un control muy estricto, y tanto los gerentes como los dueños tratan de mantener un estándar de calidad. Y bueno, la industria inicia, están los supervisores y están los jefes, están los dueños, y es interesante cómo aquella empresa empieza a surgir, a despegar hacia una prosperidad quizás económica, el negocio camina y qué sé yo, las expectativas van muy bien. Muchas empresas han tenido un éxito muy especial, pero el éxito radica en algo importante que yo quisiera enfatizar precisamente en esta noche. Y es precisamente esa calidad, cómo mantener, cómo conservar esa calidad, cómo conservar la misma calidad desde el principio, y si es posible, aún mejorarla. Cuando hay un control de calidad, actualmente a nivel de los estándares mundiales, estándares de mercado, etcétera, hay algunas empresas o algunas instituciones que se dedican al control de calidad y han usado el término de certificaciones. Este artículo está certificado por tal empresa, está certificado por tal asociación. Y bueno, y ustedes ven de acá en Guatemala que la Ceiba de Oro, etcétera, todas esas certificaciones que le hacen a una compañía tener una calidad. Cuando una empresa tiene un control, una certificación, esta empresa tiene que tratar de mantener un ranking de calidad. Y para ello, pensemos en una empresa en donde es una fábrica, el personal tiene que estar bien preparado, bien actualizado, todas las cosas que se usan, la herramienta, las medidas de seguridad para los empleados, en fin, toda esa maquinaria mediante la cual se va a llevar a cabo un trabajo, una labor y una producción. Al final, vamos a tener como resultado un artículo con una calidad. Esa calidad es importante porque, como le digo, al principio de la empresa, el mismo dueño llega, prueba la calidad, ve cómo está la cosa. Con el tiempo va delegando algunos más, unos empiezan a trabajar por sueldo, otros empiezan a... Bueno, hay diversidad de formas en que una empresa pues está manejando. Igualmente, hermanos, si no se mantiene entonces una calidad, la empresa puede haber estado la más prestigiosa, pero uno dice, ala, hombre, esto ya no es la misma calidad. Hay quienes tratan de mantener una calidad por la marca que están trabajando, pero la marca tiene que ir respaldada siempre por una calidad. Y esto es sumamente importante. Queremos tener entonces una empresa próspera, necesitamos mantener una estar ahí siempre adelante, a la vanguardia dentro de la producción de una empresa y de una industria. Necesitamos mantener un control de calidad. Esa calidad va determinada por el mismo público, los mismos consumidores. Yo recuerdo una marca cuando yo era muy joven, que era la marca Stanley, y esta marca Stanley era una marca inglesa a la cual, los que saben hablar de una marca inglesa, un control de calidad como el que tenía Stanley, otras industrias alemanas, por ejemplo, que tenían la Bosch y muchas de esas industrias alemanas, que esta gente tenía un estricto control de calidad. Y no dejaban pasar ni una sola, una falla, porque desechaban una producción entera. Ese control cuesta dinero, cuesta plata. Hay empresas, por ejemplo, la Volvo, gasta una gran cantidad, un 20 a 25% de su presupuesto, en mantener una calidad y mantener una seguridad para la gente que compra. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una industria la cual estamos teniendo un adecuado control de calidad, pues uno tiene la seguridad de que va aquello va a funcionar. Bueno, resulta de que hace un tiempo, buscando yo una herramienta, encontré una Stanley por ahí, y le digo yo al comerciante, mire usted, pero esto no es Stanley, esto está oxidado, está raro. No, me dice, es que este es Stanley chino, me dice, ¿verdad? Bueno, no estoy desacreditando lo chino, lo cierto es que era una herramienta mala, una herramienta que tenía la marca Stanley, pero no tenía el control de calidad que debería tener como originalmente la marca inglesa. Qué sé yo, han heredado, han vendido patentes, han vendido algunas licencias para poder tener ahí el nombre quizás, pero han perdido el control de calidad. ¿Por qué hablo de esto? Porque nuestra vida, hermanos, espiritual, igualmente necesita mantener un estándar de calidad, necesita mantener un estándar de vida, necesita ser aprobada incluso por aquellas personas que están alrededor nuestro. Recordemos que dice la palabra que estamos rodeados de miles de testigos. La gente está viendo nuestro actuar. Las personas están pesando nuestras acciones, todas las circunstancias a nuestro alrededor nos acusan, nos desechan o nos aceptan. Este control de calidad, desafortunadamente, pasa desapercibido a nosotros mismos, porque no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Dios nos escogió, hermanos, y como criaturas, no crean ustedes que somos ahí sí que el non plus ultra de la calidad. Nosotros venimos del basurero del mundo. Quiero que me logre encontrar esto. Quisiera imaginarme la idea de Dios para la humanidad. Hermanos, todos pecamos, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? El hombre abandonó la idea de Dios, el hombre abandonó el Espíritu de Dios, abandonó el principio de ser guiado por el poder de Dios. La inteligencia de Dios fue desechada por el mismo hombre, y el hombre, yo, caí a la basura. Hermanos, la generación entera cayó al bote de la basura. Allá, hermanos, donde están los desechos. Acá en Guatemala existe un lugar que es el basurero de la zona 3. el famoso basurero. Es un basurero enorme, en donde incluso se ha llevado un relleno sanitario, pero me imagino que allí esto es figura del mundo, hermano. Nosotros estamos en este mundo, en este cosmos que estamos alrededor, que está alrededor nuestro, y nosotros estamos aquí como la basura que hay ahí. Ahí estábamos, sin valor, sin sentimientos, sin moral, sin, bueno, ahí sí que únicamente sobreviviendo. Es triste ver que algunas familias incluso viven en esos basureros y son parte de la misma basura porque están conviviendo y van sacando de la basura para comer, quizás para hacer un medio techo. Hermanos, nosotros, todos los seres humanos, somos realmente esa basura en ese basurero de la zona, peor que el de la zona 3, corrupción, maldad, egoísmo, envidia, resentimiento, odio, crimen, venganza, fornicación, hay todo ese tipo de pecados sexuales y degeneraciones que nosotros estábamos ahí metidos en este mundo. En ese basurero, y yo como basura, Dios puso sus ojos y decidió en una forma maravillosa sacarme de ese basurero que estaba ahí, hermano. Y dijo, Edwin Arévalo, yo te quiero para mí y quiero que seas mi hijo. Hermanos, quizás esto, si fuéramos, qué sé yo, si fuera un alto líder, un rey o un gobernante de la nación y se va allá al basurero de la zona 3 y llega de repente y agarra la basura, esto es para mí, esto yo lo quiero para mi sala, esa basura que está ahí, yo la quiero para mí, quiero que sea parte de mi casa, parte de lo mío. Si la basura pudiera entender, diría Jeremy, aquí qué pasa, ¿va? Lamentablemente la basura ni entiende, hermano. Cuando nosotros recibimos de parte de Dios ese llamado espiritual, creo que ni sabíamos ni entendíamos qué es, y aún quizás no hemos logrado valorar y entender lo que significa ser basura, ser la es del mundo, ser lo peor que puede haber, hundido en delitos y pecados, sin conciencia, sin ánimo, sin sentimiento, en una depresión de sobrevivencia únicamente. Y como basura, yo no tengo conciencia, y me le quedo viendo a Dios, y quién es Dios, y cómo es Dios, no entiendo esa naturaleza, no entiendo esa dimensión espiritual, porque no lo conozco, no sé quién es el que me está hablando. No sé quién es el que me saca y me levanta de ese fango, de la desesperación, de la angustia. Y quizás como zombie me voy y Dios junta a un grupo de gente, primero Israel, y a mí después me llama a mí y nos llama a todos los gentiles, hermanos, que éramos basura. Dios empieza a sacar del basurero. No sé qué vio en nosotros, hermano. Algo de haber visto Dios en ti y en mí. Pero somos que esa basura, y Jesús viene, hermanos, a enlodarse los pies, a pasar en ese basurero hediondo, fétido del mundo, siendo Jesús santo, viniendo del cielo, porque Dios es santo y tres veces santo, y Cristo es la encarnación de Dios mismo, que viene a posar sus pies sobre esta superficie terráquea, hermanos. Y acá viene, y se va a meter a lo peor. No solo se viene al mundo, se viene a meter al basurero del mundo. Y ahí anda Jesús en el basurero de la zona 3. Ahí anda viendo latas viejas, podredumbre, gusanos, sopilotes, aves de rapiña por acá y por allá, una pestilencia horrorosa, ladrones al acecho, ahí mismo en el basurero. Hermanos, una cosa podrida por acá, otra cosa podrida por allá. Total, un desastre total. Y viene Jesús y empieza a ver dentro del basurero aquel. Y dice, y saca una pieza, y dice, oh, esta me puede servir, dice, y la mete en su costalito. Y luego viene y dice, ala, esta me puede servir también. La basura misma no sabe qué es lo que está sucediendo. La basura no entiende, porque yo no he entendido quizás muchas de las cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para mí, por lo cual Él dejó todo y fue capaz de venir a escogerme a mí. Ese misterio del amor, ese misterio de la misericordia, ese misterio de las cosas que están ocultas a los hombres a los cuales no le ha sido revelado este Evangelio. Jesús camina entonces descalzo sobre ese basurero en donde quizás se lastimó, porque ahí en ese basurero, hermanos, no hay nada bueno. Pero Dios decide tomar aquí, tomar allá, y me escogió a mí, y te escogió a ti, escogió a los judíos, escogió a algunos israelitas, y etcétera, y Dios quiso armar un paquete maravilloso que le llama iglesia. Bendito y alabado sea su nombre. Esa iglesia es formada por gente miserable, igual que toda la gente. Gente sin principios, sin valores, quizás con algunos fundamentos morales de sobrevivencia únicamente, pero sin profundidad, sin estructura para poder decir de verdad, Dios, hermanos, de verdad que esto conmueve mi corazón. Es algo sorprendente. Jesús de entre el basurero y decide escogernos a nosotros. Cuando Dios inicia entonces el proceso nuestro, hermanos, venimos embarrados, hermanos, de porquería, de contaminación, de blasfemia, de iras, y hermanos, es una cosa horrorosa. No sé cómo mi Dios pudo soportar semejante podredumbre que aún somos nosotros. Porque falta una purificación todavía en nuestra vida. Hay cosas malas todavía dentro de esta mente. Hay contaminación aún todavía en nuestro corazón. Hay impureza todavía dentro de nuestro corazón. Pero viene Dios, hermanos, y viene preparándose un pueblo desde allá, desde Israel. Desde allá, hermanos, con aquel pueblo, Dios empieza a hacer una obra preciosa, maravillosa. Empieza a apartarse un pueblo, empieza a darle sus leyes, sus principios, y trata de purificar a aquel pueblo que no entendía y que hasta el día de hoy no ha logrado entender. Ese proceso perfecto, hermanos, llega a través del tiempo, a través de los milenios, a perfeccionar su obra en la manifestación plena de Jesucristo, en donde en Él mismo habita toda la plenitud de la Deidad de Dios. Cristo está entonces ahí, hermanos, en ese lugar que se llama mundo, y empieza a sentar, a poder hacer los cimientos, fundamentar la estructura de una nueva forma de vida. Una vida no solo moral, la moral es parte del Evangelio. No es solo ritual, el ritual es solo parte del Evangelio. Hermanos, es poder cambiar las estructuras mismas de nuestro propio ser. Es cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestros argumentos, nuestras proyecciones, nuestras ideas y todo lo que nos rodea en una transformación totalmente diferente. Dios empieza a trabajar. No sé si tú te encuentras con un, pensemos, en un, acá le decimos charamilero, quizás en un vago que está ahí, que solo pasa hacia unos 10 metros, ya sientes el mal olor, los cabellos pegados de piojos y chinches, quizás miccionado, quizás tieso de toda mugre, apestoso totalmente, eso. Éramos nosotros. No sé por dónde empezarías. Si uno se le queda viendo a alguien, uno no sabe por dónde entrar. Yo recuerdo que cuando estaba trabajando en hospitales de emergencia, en aquellos hospitales, San Juan de Dios y todo, donde entran algunos apuñalados, heridos, accidentados, aquellos charamileros que están, miren, con una podredumbre total, no sabe uno si está sangrando, si está, no sabe uno nada, y no sabe por dónde empezar, qué hacer con él. A veces hay que agarrar con una tijera y empezar a cortar toda la ropa que lleva ahí encima y desnudarlo para ver dónde está la herida, dónde está el problema. Él no sabe ni qué le está sucediendo. Dios me encontró así, en este mundo, destrozado por el pecado y la maldad. Quizás perfumado, pero hecho pedazos, hermanos, sin ningún principio claro y firme de lo que significa Dios, su reino, ni nada eterno. Con mucha paciencia, empieza a tratar de llevar, hermanos, mensajeros. Empieza a tratar de introducir su palabra en medio de nosotros de una forma tierna, de una manera paciente. hasta que forma en nosotros, empieza a formar en nosotros otra personalidad, otros valores. Empieza a injertar dentro de nosotros esas células vivas de Él para poder hacer de nosotros nuevas criaturas, seres diferentes. Seres, hermanos, que no pueden, que dejen de depender de todo aquello en donde vivían para entrar a una nueva era, a esa era espiritual que el mundo no puede entender. Ahí estábamos, hermanos, como viles pordioseros, mendigos, charamileros. Y viene Dios y empieza a hacer su trabajo de amor y misericordia. Pero no creas tú que es porque tú eres súper. No, hombre, veamos qué es lo que dice la palabra ahí en Deuteronomio. Esto es algo precioso. Deuteronomio capítulo 7 dice de la siguiente manera. Capítulo 7 versículo 6. Cuando Dios escoge a su pueblo, extensible hoy a nosotros, la iglesia, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Santo, santo, ya no haces nada. No, santo quiere decir que Dios te escogió. Dios te apartó. Santificación quiere decir que Dios mismo vino y Él te metió en ese costal, ahí Él en el basurero te mete en ese costal y dice, no eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Ahí dentro de lo vil, del basurero. Ahí va Jesús, este me sirve, a este creo que lo puedo cambiar, amén. Y este que está aquí, ala, este apesta, pero ahí van a ver cómo lo voy a dejar. Hermanos, ¿qué vio Dios en nosotros? No me preguntes, lo ignoro. Lo único que sé es que Él puede transformar de la basura algo bueno y algo positivo. Acá dice entonces, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora, advierte acá al Señor, no por ser vosotros más que todos los pueblos, querido Jehová. No, si no es por tus lindos ojos, ni por tus lindas pestañas, ni porque seas canchito, ni zarquito, ni nada por el estilo, ni porque ayudes un poquito allá a un pobre de repente. No es por eso que Dios te escogió. Es en su ciencia, en su conocimiento, en su sentimiento que Dios quiso escogerte. Dice, y os ha escogido, pues vosotros, oiga, oye lo que dice la palabra, erais el más insignificante de todos los pueblos. Pero sucedió un milagro maravilloso. Sucedió algo insólito, que solo cabe en la mente de Dios. Y dice, sino por cuanto Jehová os amó, bendito y alabado sea Dios. Hermanos, Dios viene y toma aquella pieza del basurero y dice, no, esto, ¿cómo se mirará este ya acá? ¿Cómo? Y amó aquella pieza. Ese amor hizo que empezara una obra, una labor especial en nuestra vida. Dice, os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa. ¿Y por qué? Porque de ese basurero nadie puede sacar basura, hermano. Pero Jesús viene y de ese mundo nos saca a nosotros con mano poderosa, así como sacó a Israel de allá de la basura de Egipto. Y os ha rescatado de servidumbre. Ahí estaba Israel, sirviendo precisamente a Egipto. Ahí estábamos nosotros, sirviendo al mundo, sirviendo a Satanás mismo, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quiénes? A los que le aman. Dios hizo surgir en nosotros el amor. Dios hizo, hermanos, es que el hombre no puede amar. El hombre él se ama a sí mismo. Él no entiende nada de esto. Pero de repente, ¿cómo es posible que venga Jesús y siendo santo y baja del cielo y me escoge a mí y me ama? Yo creo que hasta un animalito, si lo rescatan de un peligro, este empieza a amar a aquel que lo rescató. Es algo especial. Y dice entonces que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora. ¿Ya Dios te defiende? Dice, con el que le odia, en persona le daré el pago. Dios se vuelve para nosotros nuestro guarda, nuestro padre y nuestro sustento, nuestra vida y todo lo maravilloso que hay. En este sentimiento, hermanos, Dios viene y pone dentro de nosotros, ha iniciado así como lo hizo en Israel y decidió sacar a su pueblo Israel de allá de Egipto, hermano, de tierra de esclavitud. Allá iba, hermanos, el pueblo de Israel a través del desierto. Hermanos, y tuvo que esperar Dios pacientemente que aquel pueblo continuamente reprochara a Dios, protestara y discutiera. Lo mismo que hacemos nosotros, hermanos. Estamos dentro del camino y Dios nos ha escogido, y toda la vida somos inconformes, no estamos contentos con nada, siempre estamos protestando, siempre hay en nosotros una palabra, hermano, de desánimo, siempre hay una cosa negativa dentro de nosotros. Es que no hemos aprendido a valorar. El pueblo de Israel no pudo valorar que Dios lo haya sacado de esclavitud. Hermanos, el viaje que iba a pasar Israel de Egipto a la tierra prometida iba a ser de 40 días nada más. Pero su rebeldía hizo que ese pueblo permaneciera 40 años en el desierto. Un año por día. Hermanos, quiere decir entonces que nosotros mismos, en nuestra necedad, por no entender, por no valorar, por no haber despertado a este amor, muchas veces estamos dando vueltas en el desierto. Muchos de nosotros nos cuesta prosperar en nuestra vida espiritual. Y seguimos dando vuelta al mismo lugar, y seguimos ahí en la misma necedad, y empezamos a ver hombres, a acusar hombres, a ver defectos de la iglesia, a ver defectos de los hermanos, a ver defectos de los pastores. Lo que pasa es que me dijeron. Y siguen dando vuelta en el desierto, estando en la gloria y maravilla de lo que Dios nos ha dado, y siguen, hermanos, viviendo una vida de necedad, una vida de angustia, innecesariamente. Viene Dios, hermanos, y trabaja, y no se desespera Dios. Dios soportó a ese pueblo rebelde 40 años. Y hasta el día de hoy, Dios sigue soportando a nosotros nuestra mala manera de ver la vida. Hermanos, pesa sobre nosotros la misma culpa que pasó precisamente a Israel. Aquí estamos, hemos venido a la iglesia. Y quizás al principio, hermanos, nosotros estábamos aquí saliendo de Egipto. Y veníamos muy contentos, muy felices, saliendo de Egipto. Y ahí iban las carretas, y ahí iban a qué sé yo, y algo muy especial. Pero apenas comenzando el desierto, apenas cuando el sol empieza a pegar sobre nuestro rostro y empezamos a ver las realidades, hermanos, suceden cosas especiales. Empezamos a lamentar aún el haber dejado el mundo. Sí, lo que pasa es que allá era mejor la cosa, aquí en la iglesia la cosa es dura y los hermanos son duros y qué sé yo, y esto, nadie quiere nada, y bueno, la vida nuestra, hermanos, para Dios es difícil, hermano. ¡Qué paciencia la de Dios! Porque no solo somos basura, sino somos basura alegadora, hermano. Somos basura inconforme. Basura que no ha sabido valorar realmente los valores y principios espirituales. Pero quizás Dios sigue teniendo esa paciencia y quizás va surgiendo un poquito de amor nuestro, pero nos cuesta entregar realmente nuestra vida. Dios tiene que lamentar esto, y quiero que vayamos al libro de Lamentaciones, capítulo 4. Hermanos, acá hay una figura muy hermosa, la cual Dios lamenta, porque el pueblo pierde calidad. Dios trabaja con él. Dios le hizo todo para que Israel brillara como el oro. Dios te ha hecho a ti maravillosamente, obras preciosas en tu vida, en la cual te ha hecho salir a tierra de libertad, y tú hoy brillas como el oro. Pero de pronto, como que te acomodas, como que te empiezas a sentir un poquito seguro de ti mismo, como que empiezas a sentir que bueno, ya estuvo, qué sé yo, y bueno, el trabajo de Dios siempre está ahí. Lo único que te empiezas a llenar encima de contaminación, empiezas a perder ese brío que realmente el Hijo de Dios nunca debe perder. Y a eso le llamo control de calidad. Es lo que cuando me introducía en la enseñanza, hablaba precisamente. Quizás al principio tú mirabas y vigilabas tu vida. ¿Cómo estaba tu relación con Dios? ¿Cómo estaba tu espíritu? ¿Cómo es que estaban cómo enfocaba las cosas de la vida? Y había en ti, dentro de ti, un autocontrol de calidad, en el cual tenías algunos receptores espirituales. No, aquí estoy mal. No, aquí tengo que hacer bien. No, ya dejé de hacer esto. Tengo que hacer lo otro. Estoy fallando en esto. Pero muchas veces, en el pasar del tiempo, en la costumbre de una religión, empezamos a tomar caminos equivocados y Dios nos empieza a ver extrañamente raros. Hermanos, después que Dios pasó toda esta situación de Israel, todo el desierto, Dios los mete a la tierra prometida, y ahí en la tierra prometida la gente siguió portándose mal, volvieron aquellos israelitas a caer en idolatría otra vez. Quizás nosotros mismos hemos caído en idolatrías y hemos perdido de nuevo la visión del Evangelio. Dios tiene que hablar de una forma muy poderosa. Y en este caso, hermanos, acá está hablando a través, en Lamentaciones, a través del profeta Jeremías, algo terrible que Dios está haciendo ver. Lamentaciones capítulo 4 dice, versículo 1, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo así, hermanos? Pues el oro es dorado. Sí, hermano, pero se le va poniendo una capita que le hace ver que ya no brilla igual, ya parece cobre, ya parece otro metal, ya parece como que está ahí mero raro, mero extraño. Y acá dice entonces, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Como el buen oro ha perdido el brillo, ¿qué pasa? Ya no parecen cristianos, ya no parecemos hijos de Dios, ya no parecemos hijos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Nuestras obras, nuestra conducta, somos tramposos, somos mal hablados, somos mal pensados, egoístas. Ahí en el trabajo nos comportamos como mundanos. Nuestra vestimenta, nuestro vocabulario, nuestras costumbres y toda esa, hasta costumbres paganas dentro de nosotros. Y Dios desde el cielo ve que hemos perdido el brío. ¿Qué está pasando? Dice Dios. Dice, como el buen oro ha perdido su brillo, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. ¿Qué quiere decir esto? Ya no apartamos lo santo para lo santo lo tiramos a la basura y lo hemos despreciado, lo hemos menospreciado. Ya no hay tesoros dentro de nuestro corazón. Esas piedras son los valores espirituales, los cuales ya no están dándose dentro de nosotros de la misma manera como habíamos empezado, luego de haber entrado a la tierra prometida. Luego dice, como son tenidos, dice, encrucijadas en las calles, los hijos de Sion, preciados y estimados más que el oro puro, esos somos para Dios. Para Dios somos preciados porque Él nos sacó de ahí, del basurero. Vio que había allá adentro quizás una piedra preciosa, había un talento, había algo de oro ahí. Y Dios trabajó ahí precisamente. Los hijos de Sion, preciados y estimados más que el oro puro. Esta es una comparación. ¿Cómo son tenidos por vasijas de barro? Como quien dice, el barro es lo más barato que hay. No podemos comparar una vasija de oro con una vasija de barro. Obra de manos del alfarero, como quien dice, es algo que no es obra de Dios. El oro refinado es obra de Dios. El trabajo en tu vida espiritual, la salvación, los principios, los valores, el Espíritu Santo dentro de ti es una obra espiritual. Y ahora la venimos y nos convertimos como cualquier mortal, quiere decir esto. Son, como dice, vasijas de barro, obra de las manos del alfarero. Y todo eso lo dice con signos de admiración. ¿Cómo son tenidos? Dice, aún los chacales dan la teta. Como quien dice, hermanos, todavía hay gente que en el mundo tiene todavía algunos principios morales. Tiene todavía muchos valores que nosotros mismos hemos perdido, que el pueblo de Israel perdió y que hasta el día de hoy mantenemos firme esa actitud negativa del mismo pueblo de Israel. Como los chacales, aún ellos todavía dan teta, dice, todavía pueden ministrar algunos valores morales. Y dice, aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. Todavía hay papás que tienen más valores morales y que te los enseñen a sus hijos que nosotros mismos, hermano. Muchas veces nosotros hemos abandonado aún la ministración y la educación espiritual en la vida de nuestros hijos. ¡Hija de mi pueblo! ¡La hija de mi pueblo es cruel! Miren qué tremendo es esto. Es un juicio muy tremendo que Jeremías a través está viendo a través del Espíritu de Dios. Como los avestruces en el desierto. ¿Y qué quiere decir esto? Hermanos, ¿saben ustedes que los avestruces son unos animales, unas aves tremendas, hermanos, y desde tienen unos huevos como este tamaño, hermanos, y estas avestruces son terribles? Van por el camino y van medio corriendo, porque esos caminan así rápidamente, dejan tirados los huevos y no llegan a calentarlos ni nada, allá que el sol los caliente, dice hermano. Muchos de nosotros, hermanos, tiramos a los hijos a la vida. Hay que la escuela los forme. Hay que los hombres, hay que ver a los hermanos en la iglesia, ¿qué hacen? Tu padre y tu madre muchas veces eres como el avestruz, porque dejas a tus hijos formados a la deriva, que los forme la muchacha, que los forme los maestros, que los forme la sociedad misma. Esa es la tristeza que Dios le da y el reproche que Dios está haciendo a su pueblo. Dice, las hijas de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Ya no tienes nada que darle a tus hijos. Ya los mismos sacerdotes, los mismos pastores, ya no tienen tema de predicación. Tienen que andando buscando libritos para buscar bosquejos para prédicas. Tienen que andar viendo cómo imitan el mensaje de otro. Porque no hay fluidez. Pero cuando hay espíritu, de nuestro interior corren ríos de agua viva. No tenemos respuesta para nuestros hijos. No tenemos capacidad para evangelizar. No tenemos capacidad para entregar esa palabra a los demás. Porque estamos secos, y aún nuestros hijos dice que están secos. Su paladar, dice, está, la lengua del niño de pecho se pegó, los que supuestamente todavía están recibiendo esos valores de sus padres, se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan, como que dice, los que ya son más grandecitos, y no hubo uno quien se los repartiese. Qué cosa más tremenda, hermano. Eso es lo que está sucediendo actualmente. Muchos de nosotros estamos dentro de la iglesia y tenemos que ver cómo hacemos para que alguien les enseñe algo, porque no podemos dar nada. Los pastores ya no dan nada, no pueden dar alimento espiritual porque no tienen que dar, no tienen leche, no tienen pan para el pueblo, y el pueblo muere de hambre. Y tiene que andar viendo cómo mendigar, hermanos, un pedazo de pan por ahí. Y andan viendo en internet, a ver si miran un predicador por aquí, otro predicador por allá, algún filósofo, algún religioso, alguien que haga magia, alguien que haga milagros por ahí, y ver cómo logran alimentar parte de su alma. Aquí está la bendita palabra. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual, hermanos, podemos confiar plenamente. Aquí está la fuente de vida, hermanos. Hasta aquí, hermanos. Llevamos un año de estar en estos momentos difíciles que vive la sociedad y el mundo. Pero hasta el día de hoy no ha habido un solo día en que no haya habido palabra de Dios, en que no haya habido consejo para cada uno de nuestros hermanos, en que no haya habido apoyo moral, espiritual, aún económico para algunos de los que lo han necesitado, porque Dios está con nosotros y nos ha dado esa bendita gracia de Él y trasladada precisamente a su pueblo. Acá, hermanos, sigue el reproche que Dios hace. Esa es figura de la iglesia actual, de esa iglesia que quizás tuvo un brío, pero que se ha apagado. Los pequeños pidieron pan y no hubo quien se lo repartiere. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Ahí tiene que andar comiendo la gente, hermanos, mendigando. Un poquito de evangelio, un poquito de esperanza, un poquito de fe, un poquito de ama, de ánimo. Aquí está Cristo. Y aquí está la vida. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Los que se saciaron, los que se criaron entre púrpura, se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Es ahí donde habla de cómo la iglesia actual, hermanos, ha aceptado el mismo pecado dentro del mismo régimen de la iglesia. Y se ha aceptado de una manera tan terrible, hermanos, que de alguna manera se pierde la visión del verdadero evangelio de Jesucristo. Y dice, sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el del zafiro, oscuro más que la negruza su aspecto. Como quien dice, sí hubo calidad, pero se ha apagado esa calidad. Dios hace una referencia muy hermosa, profética, y vamos rápidamente allá a la profecía, hermanos, de, vamos precisamente allá a Malaquías. Y en Malaquías, capítulo 3, Dios hace y sigue dando, a través de sus profetas, esas promesas maravillosas. Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Está hablando de una profecía mesiánica. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Quizás, bueno, sí, detrás de esto hay un sentimiento de buscar a Dios, pero estamos con ese oro apagado, ennegrecido, contaminado. Hermanos, pero hay una esperanza. Y dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto. Aquí está hablando precisamente ese espíritu de redención a través de Jesucristo. Estoy hablando de una profecía mesiánica. A quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Como quien dice, hermanos, de que va a venir, y que va a venir con poder, esa gloria del Espíritu que está en Él. ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Y esto es lo importante, hermanos. Dios quiere, cuando ve una contaminación en su iglesia, primero en Israel, porque esta profecía viene para Israel y se traslada a la iglesia, Dios se está sentando, hermanos, en los que somos verdaderamente su pueblo, a trabajar de una forma personalizada. Recuerden ustedes que el trabajo de Jesucristo, a Él no le interesaron tanto las masas. A Jesucristo no le interesaba venir y andar ahí apantallando que prediqué a 10,000. No, a Jesús le interesaba el individuo, aquella prostituta conmovida, aquel ladrón con deseo de regenerar, aquella adúltera con deseo de ser mejor, aquellos hombres quizás que en su sencillez estaban buscando la verdad. Por eso dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Ahí está, mamá. Esas son obras personalizadas. Jesús viene a tratar con tu vida personalmente, viene a tratar con mi vida personalmente. Es que Él ya hizo su obra maravillosa ahí en la cruz del Calvario. Él estableció los principios de salvación para que tú de basura te conviertas en oro. Pero por tu descuido te has ensuciado, te has embarrado y has descuidado. Y por eso, como dice la enseñanza, conservemos la pureza. Esa pureza es la forma que Dios quiere que tú estés, libre de contaminación, libre de esa escoria que se va haciendo, de ese óxido que va afectando la superficie de aquella figura. Pero adentro ahí hay oro todavía, y por eso Dios se sentará, dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los hijos de Leví, la tribu precisamente encargada de todos los regímenes de tipo ritual, los afirmará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y cuál ofrenda en justicia es realmente reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor. A Él sea la gloria. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, con los que defraudan en su salario, al jornalero, a la viuda, al huérfano. Él va a hacer justicia. Y a los que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Esto es profecía de Dios a través de Malaquías. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no guardasteis. Volved a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿y en qué hemos de volvernos? Quizás, hermanos, nos cuesta tener conciencia. Y por eso Dios tiene que seguir trabajando en nuestras vidas, hermanos. Y creemos que a través únicamente del fenómeno virtual de lo que es rito, esos ritos y ese culto, creemos que ahí estamos bien. Creemos que con hacer prácticas de la ley estamos agradando a Dios. Hermano, el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, hermanos, tiene que reprender de una manera pesada, hermano. Una forma tan, ahí sí que solo el que tiene espíritu, bueno, puede captar realmente el verdadero sentimiento del apóstol Pablo. Pero vamos allá al libro de Gálatas 3, Gálatas capítulo 3. Acá dice, versículo 1, Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos. Qué palabra más grosera, hermano. Hay otras versiones de la Biblia, una versión de 1915 dice, mire qué torpes son ustedes, dice, va. Otra dice, qué tontos son. Miren qué perversos son. En las diferentes Biblias ustedes pueden leer la forma en que el apóstol Pablo está dando de una forma tan clara cómo es que nosotros no logramos entender. Por eso el pueblo de Israel dice, bueno, ¿y de qué tenemos que arrepentirnos? No hemos tenido conciencia, ni tenemos conciencia aún. Aquí el apóstol Pablo tiene que reprender fuertemente a los hermanos de Galacia. Oh Gálatas torpes, insensatos, sin entendimiento. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hermanos, acá muchos de nosotros no hemos entendido la grandeza del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que es el único pago, la única fuente, el único sacrificio para el perdón de nuestros pecados. No por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia en Jesucristo. Hermanos, la gente sigue creyendo que haciendo un par de rituales puede, ahí sí que convencer a Dios. Acá el apóstol Pablo tiene que reprender fuertemente, dice, obedecer a la verdad, y vosotros cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, y esto quiero saber de vosotros. ¿En qué momento recibisteis realmente el Espíritu? Aquí dice, recibisteis el Espíritu por las obras de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Sin los cultos y en nada. Ahí nunca hubo una convicción verdadera y no se manifestó el Espíritu Santo. De ahí para atrás, hermanos. O sea, en la dispensación de la ley nunca había habido la manifestación del Espíritu Santo, quiere decir esto. Hermanos, A pesar de que Dios se manifestó a través de profetas, a través de jueces, a través de circunstancias, algunos milagros y maravillas, nunca se había dado la manifestación plena del Espíritu Santo. ¿En dónde, en qué dispensación, está diciendo, recibiste realmente el don del Espíritu? Como quien dice, ¿qué es lo mejor? Aquello fue bueno, pero ahora viene lo mejor, viene lo perfecto. Por eso aquí le dice, esto solo quiero hacer saber a vosotros. Y les hace una pregunta, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo te pregunto, realmente, con las obras que tenías, ¿había recibido el Espíritu Santo? De ninguna manera. Ahora venimos a la gracia de Jesucristo. Y viene Jesús y pone de su Espíritu. Y allá precisamente, hermanos, en el día del Pentecostés, fue derramado el Espíritu Santo con poder y gloria. Y los hombres recibieron por primera vez esa unción sobre ellos y dentro de ellos, que era precisamente la promesa que Jesucristo había hecho para los suyos. Tantas cosas, dice, tan necios sois. Es que sí, un poquito cruel para poder hacerles entender, sacudir precisamente a los de Galacia. Le dice, tan necios sois, le dice, habiendo comenzado por el Espíritu, como que dice, empezaron bien, ahora veis, vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Hermanos, ¿qué nos pasa? Hermanos, a veces creemos que alejarnos de la gracia o que ya perdamos el brío es sobre el hecho de algún pecado cometido. No, hermanos, el simple hecho de caer de nuevo en la religión y de creer de que son las obras las que nos purifican delante de Dios o que nos hacen ver bien delante de Dios, hermanos, estamos muy equivocados. Nosotros conocimos la verdad de Dios a través de la gracia divina. Entendimos la salvación a través del perdón de nuestros pecados por el oír con fe. Así que, si quieres volver a la ley, estamos mal. Porque no fue por la ley que recibimos realmente esta obra maravillosa, esta revelación de la bendita palabra de Dios. Esta revelación vino por el poder del Espíritu Santo en medio de nosotros. Esa gracia divina que hasta el día de hoy se sigue palpando en la vida nuestra. La presencia del Espíritu Santo se siente en nosotros a través de nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar, nuestro enfoque en la vida. Pero, ¿qué tal si te dejas engañar? Y crees que las obras son las que te han de hacer salvo. Y te empiezas a llenar de esa satisfacción personal. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Porque sí hemos padecido, hermano. Es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham, hermano, y esto es precioso, porque no había venido Jesucristo, pero ya la gracia había sido manifiesta de alguna manera. Así dice Abraham, creyó a Dios y le fue contado por justicia. En este sentimiento, hermanos, quizás de una vida religiosa, Dios le da precisamente a la última iglesia, que es la que estamos viviendo hoy, le da el último mensaje, precisamente, para que puedan reflexionar, y que tú puedas reflexionar, y que yo pueda reflexionar. Quizá nos podemos llenar de mucha religiosidad, creyendo que el asistir a la iglesia, el tener algunos privilegios dentro de la iglesia, estando quizás en una relación de comunidad religiosa, ya estamos bien con Dios. Hay que ver cómo nos ve Dios. Esta iglesia creída, esta iglesia jactanciosa, esta iglesia abusiva, que se llama precisamente la última de las iglesias, es la iglesia de la Odisea. Dice, yo conozco tus obras. Dios conoce todas nuestras obras. Voy terminando con este pasaje con el que empecé. Que ni eres frío ni caliente. Ahí estás, eres un religioso. Haces sí, haces un poquito por allá. Dice, ni eres frío ni caliente. Ojalá mejor fueras frío o caliente, definido. Pero por cuanto eres tibio, mediocre pues. Vivimos un evangelio mediocre, hermanos. Un poquito de fe, un poquito de obra, un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de mundo, un poquito de iglesia, un poquito de espíritu, etcétera. pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ese es el juicio que Dios hace a través de la profecía acá, a la iglesia de la Odisea, la que estamos viviendo hoy. Porque tú dices, esta es la creencia que los religiosos tienen, yo soy rico y me he enriquecido. Como quien dice, yo me he enriquecido. He hecho muchas obras y estamos haciendo muchas cosas buenas. Y de ninguna cosa necesidad me siento tranquilo, es que tengo 30, 40, 50 años de ser, de haber aceptado a Cristo. La pregunta es, ¿cómo te mira Dios? ¿Brillante o sin brillo? ¿Has perdido el brillo? ¿Has perdido ese olor fragante para Dios? ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo te ve? ¿Te ve brillante de verdad? ¿Hay esplendor en ti? ¿Hay gloria de Dios en ti? ¿O eres un tiesto el cual dejó que toda la contaminación no deje ver y haya menosprecio del oro que Dios había formado dentro de ti? Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado. ¡Qué franqueza la de nuestro Cristo! ¡Miserable! No tienes nada. ¡Pobre, ciego y desnudo! Se lo trajo al suelo de una vez. Por tanto, hay un consejo. Eso quiere decir en libertad. Lo tomas o lo dejas. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ahí estamos. Déjate que la prueba y que Dios se siente, así como el oro, a limpiar el oro y la plata, pieza por pieza, sacándole brillo por el fuego, que son las pruebas, para que seáis rico, eso sí va a ser la verdadera riqueza, y vestiduras blancas, ese brillo que Dios quiere, que es la santidad precisamente para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio. Va a venir entonces la revelación del Espíritu de verdad a tu vida. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ojalá que no digas, como los judíos dijeron allá a Malaquías. Bueno, ¿y de qué nos vamos a arrepentir? Ojalá que no digas eso. Quizás ha habido tibieza en nuestro corazón. Quizás hemos permitido que el brillo del oro que Dios ha permitido en nuestras vidas se apague. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, no a todos, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. Amados hermanos, quizás crees que estás bien por el tiempo que tienes de estar en la iglesia. ¿No será que tienes escarcha de religión nada más? ¿No será que las obras que estás haciendo son las que estás atribuyendo para tu buena relación con Dios? Yo te invito esta noche a que reflexiones sobre tu vida personal y espiritual delante de Dios. Y si encuentras que dentro de ti hay algo de lo que esta noche Dios nos ha hablado, yo te invito a que mantengamos esa calidad espiritual. Que esa certificación de calidad, no la ceiba de oro ni ninguna otra, esa calidad sea certificada del cielo, sea certificada por Jesucristo, para que tú puedas llegar un día con Él y estar junto a su presencia. Dice, sí, ven bendito de mi Padre, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que Dios nos bendiga en esta noche, hermanos. Ojalá que cada uno de nosotros podamos considerar nuestros propios caminos y quizás reflexionar sobre nuestra probable vida religiosa y nuestras obras materiales, nuestras obras en la ley. Pero no fue por las obras de la ley, ni por la ley misma que nosotros estamos aquí, hermanos. Si estamos aquí, es por la obra de la gracia y de la misericordia que Cristo manifestó ahí en la cruz del Calvario, que Cristo manifestó con amor. Así que de gracia damos, tenemos, de gracia damos. Ministra a los que están a tu alrededor, da agua y pan a tus hijos, y que tu vida espiritual mantenga esa calidad, ese estándar hasta que podamos estar en la presencia de Dios. Que Dios te bendiga esta noche. La paz sea con cada uno de nosotros. Mucho ánimo, hermanos. Hasta la eternidad con Jesucristo. Amén y amén.